Bienvenidos a un nuevo episodio de Que te caiga el 20, un podcast de Inspiras. Hoy tenemos el gusto, el privilegio, el placer de hablar con Ángela Ahumada. Ángela es una experta en nutrición y lo que me gusta de Ángela es que se enfoca en no solo el cuerpo, sino la mente, el espíritu, que creo que es lo que somos. Somos seres íntegros. Muchas gracias, Ángela, por compartir tu conocimiento con nosotros.
No, gracias a ti por invitarme y la verdad que es un placer compartir esta plática ahí contigo.
Ángela, yo quiero, ahorita estamos platicando detrás de cámaras, ¿cómo nace esta pasión de tuya para empezar a tener este interés sobre el bienestar de la persona?
Bueno, pues esto viene ya desde que éramos muy pequeñas, mi hermana y yo. Yo creo que ya también te platico el otro día.
Sí.
Y yo siempre digo que mi hermana y yo hemos crecido en una pista de atletismo. O sea, mis recuerdos desde pequeña siempre han estado relacionados con carreras, cross. El cross es carreras a la montaña, eventos deportivos varios. Entonces, a partir de ahí, no sé, como que yo no concibo mi vida sin hacer ejercicio. O sea, es, yo creo que, es, que está muy integrado en mi ser. Entonces, a partir de ahora, a partir de ese momento, yo ya he crecido con esa vivencia.
¿Y cómo lograste combinarlo en tu profesión?
Pues creo que al tener ese tan innato, tan dentro de mí, nació muy natural. O sea, como te estaba comentando antes, ya cuando me mudo a Londres y empiezo a platicar con este amigo mío, entrenador personal, y me dice, oye, sácate el título de monitora de entrenador personal. En ese momento como que me invadió algo que dije yo, es que esto es lo que yo quiero.
Sí.
Y nada, a partir de ahí pues empecé a crecer como entrenador personal, a aprender muchísimo de otros entrenadores y obviamente a ver muchos vídeos en YouTube también, porque es muy importante también el crecimiento diario también y seguir formándote.
Ir evolucionando, ir creciendo. Creo que los 20 es una etapa perfecta para hacer de todo y también lo platicábamos con Estefanía. Hay que tener un sano balance, hay que divertirse, hay que salir, hay que explorar, pero también hay que tomar y asumir la responsabilidad de que estás formando un capital, sobre todo la salud, que parece que cuando tenemos cierta edad que somos invencibles y el cuerpo tiene memoria. Y el cuerpo no se olvida, entonces si lo trataste bien es qué bonito, me estás cuidando, si no me trataste bien, prepárate.
Sí, bueno, a ver, desde mi experiencia yo a los 20 he sido muy desmadrosa, o sea, desmadrosa, pero bien, no sé cómo decirte, o sea, me lo he pasado de puta madre. Ajá. O sea, ya te lo tengo que decir así, me lo pasé muy bien, especialmente cuando ya me mudé a Londres, que estaba soltera, fue una época muy divertida, trabajamos en un antro. La verdad que dormía poco, comía bastante mal.
Sí.
Comía bastante mal porque tampoco tenía mucho dinero y yo me iba, yo qué sé, al Tesco, que allí son...
Fish
and chip, fíjate que no, porque nunca he sido muy de grasa, pero a lo mejor me iba, yo qué sé, que había de estos lotes de 3 pounds, pasta, verdura y pollo. Y en ese momento yo sí comía carne, pero comía así como muy... No mal, pero cualquier cosa. Hasta que, obviamente, llega un punto... Eso ya me ocurrió a los 30, fíjate. Y es que esto es todo muy de la mano de lo que estamos hablando. ¿Qué dices? Es que no me puedo comer, no puedo meter a mi cuerpo, que es mi templo, cualquier cosa, ¿no?
Exacto.
Pero claro, tienes que experimentarlo primero, ¿no? Tienes que experimentar lo malo para saber lo que no te cae, para que luego
vayas perfeccionando
tu camino también, ¿no?
No, y a mí el deporte... Yo tenía una clase de boxeo en Nueva York. Este cuate ojalá y siguiera su estudio... El cuate era el más profesional, tenía 55 años y a todos nos llevaba de calle.
Sí.
Y era una clase tan pesada que decía Selvira, mejor me la llevo tranquilo porque sé que ese cuate me va a matar el sábado. Y el deporte yo lo veo como el catalizador a buenos hábitos, entonces ahí, ahí está el secreto, yo creo.
Ahí está el secreto. Y más que el secreto de hacer ejercicio es la constancia.
Ajá.
Y quiero que esto se quede muy grabado. Constancia. La constancia es la clave de cualquier cosa en tu vida. Deporte, no sé, estudio, cualquier cosa le puedes aplicar en cualquier ámbito de tu vida, la constancia. Si no tienes constancia, no hacemos nada. Entonces, yo lo que siempre digo, y sobre todo, por ejemplo, con mi marido, que era de los típicos que entrenaba 2 meses antes de irnos de vacaciones, se pegaba el atracón, como tú dices, boxeo, yo qué sé, cualquier cosa, correr, pesas, tal, y luego estaba 6-7 meses sin hacer nada. Digo, ¿de qué te vale?
Ajá.
De nada, ¿no? Lo importante es si entrenas 2, 3 veces a la semana, pero toda tu vida. Entonces ahí está el cambio.
Exacto, y la realidad es que sea tu realidad, no solo sea algo pasajero.
Exactamente. Integrarlo dentro de ti, o sea, formar parte de un lifestyle al final.
Decías que cuando dejaste de comer carne, ¿por qué decides abandonar o cómo cambias tu dieta?
Bueno, empecé dejando de comer pollo y todo esto fue porque una compañera mía tuvo un bebé y me contó una cosa que el bebé como que se le inflamaron como los senos era, y entonces la llevó al médico y le dijeron que era por la hormonación que le estaba dando, o sea, del pollo. Y como que me dio un poquito de asquito, dije yo, uf. Entonces ahí como que dejé el pollo. Y sinceramente yo nunca he sido muy carnívora, o sea, en plan de, yo qué sé, bistec, nunca me ha gustado mucho la carne. Pero en los 32, a los 32 me intoxiqué. Y estuve que, lo típico cuando te intoxicas que tienes que hacer dieta blanda y tal. Y me sentí tan bien, porque estuve como 2 semanas bastante mal. Me sentí tan bien no comiendo animales ni de ningún tipo, o sea, ni pescado, huevo, o sea, nada. Que continué así durante 2 años. Y ahora, hasta que me quedé embarazada.
¿Y ahí cuál fue el cambio?
El cambio fue que los médicos me recomendaron que metiera algo proteína animal. Metí pescado y huevos y lácteos y el resto no.
Y ahí
Pero
luego ya volviste a tu dieta anterior.
no, nunca. O sea, ahora eventualmente me como un huevo, eventualmente, porque ahora he decidido no ser tan estricta conmigo misma, sino dejarme fluir. Y si realmente me apetece comer cualquier tipo de cosa, o sea, lo voy a hacer. O sea, es más escuchar a mi cuerpo.
Exacto, grabamos hace rato y hablamos del autoconocimiento y lo
Exactamente.
importante es, lo que a ti te sirve no
No.
significa que me vaya a servir a mí.
Para nada. Es muy importante escuchar a nuestro cuerpo.
¿Y tú cómo detectas de tus clientes sus necesidades?
Creo que aquí sí podemos hablar de esto. Fíjate que cuando yo conozco a alguien o mis clientes, siento una conexión con esa persona, o sea, me conecto, o sea, como que siento que extiendo un cable, o sea, no sé, para que lo visualices. Y entonces me conecto a su ser, no sé cómo decirte. Entonces, como hay veces que puedo sentir lo que está sintiendo la otra persona. Sé si tiene dolencia de espalda, dolencia de rodillas, cualquier tipo de dolencia, y me conecto a su energía. Entonces, puedo llegar a entender la necesidad que tiene mi cliente solamente con dejarme sentir. O sea, es que es muy loco,
No, yo te digo, yo
pero
siempre digo, yo
es.
soy como Shakira, las de la intuición.
Sí, es verdad. Sí,
Sí.
es verdad. O sea, he llegado a ese punto de dejarme fluir de esa manera y de conectarme con la persona que muchas veces al principio me asustaba, pero de verdad que es muy bonito eso.
No, y a mí ahora sí, yo quiero saber entonces más de esto. ¿Es algo que siempre tuviste o cuándo, cómo lo desarrollaste?
Creo que desde pequeña he sido bastante sensitiva. Muchas veces sí he llegado a percibir y a sentir cosas, pero como que me cerraba, ¿sabes? Es lo típico que estás como muy abierta y de repente te cierras, pero porque no sab yo no sabía manejar ese. A día de hoy tampoco sé manejarlo bien. Pero sí he conocido un par de personas aquí en México que me están ayudando como a canalizar eso y como saber abrir, como quien dice, el tercer ojo y poder cerrar mi aura cuando yo siento que puede perturbar mi energía.
¿Y de qué estos especialistas, cuáles son su especialidad?
Son dos hermanas, están como muy conectadas, ellas son canales, no sé cómo decirte, ellas
Te iba a decir, son
canalizan.
las ahumadas. No, porque
No,
hablé con...
nosotras todavía no estamos en el camino, pero las
Sí.
dos hermanas, me lo voy a decir, tienen un. Es, ¿cómo decirlo? Se llama Bravolístico, el sitio donde ellas están. Hacen masajes faciales, hacen de todo. Y dependiendo de la apertura de la persona, les dicen o no. O sea, tú puedes ir allí a hacerte un facial o un masaje y que no te digan nada. Pero si tú estás abierto a recibir la información que ellas. Les llega de lo más alto, pues entonces ellas te lo comunican.
Y tú, Ángela, con tus clientes, normalmente, ¿por qué van? ¿Qué es lo que tú les canalizas a resolver?
A ver, Por ejemplo, cuando he estado trabajando para alguien, los clientes venían, pues, oye, porque a lo mejor quería una entrenadora personal mujer.
Sí.
Y obviamente luego está el tema de la conexión que sientes tú con tu entrenador. Yo creo que al final, en el camino se te van poniendo diferentes personas y al final vas conectando. Me han llegado personas de muchas, no sé, diferentes. De todas aprendo y de todas me llevo algo. Entonces me vienen como muy diferentes, pero todas tienen algo en común siempre. No sé.
Y es que te lo preguntaba porque igual yo sentía que es lo mismo que el estudio que nos comentabas. Tú igual te vienen con esto y si tú ves la apertura, pues tú ya
Sí.
abres otro tipo de canal.
Sí, exactamente.
Bien, bien, bien. Y ahora, entonces, ¿cómo, si yo tengo 20, cómo puedo ir formando esos hábitos? ¿Cuál es el camino? ¿Cuáles son los pasos que recomendarías?
Yo los pasos que recomendaría si estuviese de nuevo en mis 20, yo a todas las personas que están ahora en sus 20 y están como un poco como con ansiosos y qué va a pasar y qué no va a pasar, fluir. O sea, creo que esa puede ser la palabra. Fluyan, pero siempre con cabeza, no sé cómo decirte. O sea, siempre que tengas la personalidad y que tú tienes que saber que tienes el poder de elección de hacer lo que tú quieras, pero porque tú quieres hacerlo. Pero siempre fluir. Y al final todo se va a dar y si tener como algo claro en tu cabeza si lo tienes y si no llega en ese momento va a llegar, pero trabaja sobre lo que quieres hacer en tu vida.
Sí, ya nos los decías, constancia.
Constancia.
Constancia y dedicación y preparación y el talento no te va a dar. Si no hay
Exactamente.
trabajo.
Si es que sin el trabajo, ¿qué vas a hacer? O sea, sentadito en tu casa viendo Instagram, allí no te van a llegar las oportunidades. Eso está claro.
Exacto.
O sea, viéndolos, o sea, sí, pero no es lo mismo que si estás en el camino, te rodeas de personas talentosas, aprendes, no sé, viajas, ves, tienes otra visión de la vida. Es muy importante.
Ángela, yo lo percibo y hablando que hablas de redes, lo percibo. Yo veo una conexión sobre todo con tus hijos. Siento que te iluminaron todavía hacia un mejor camino. ¿Cómo te cambió la maternidad? ¿Cómo te cambió en el día a día? ¿Cómo te cambia como persona, como profesionista, como hermana, como esposa?
A mí lo que me ha cambiado la maternidad es al estar mucho más presente. O sea, el mirar a los ojos a tu hijo y esa inocencia que te inspira un niño pequeño, eso es, no sé, es indescriptible. Yo nunca tuve un deseo de ser madre. No era mi goal en la vida ser madre. Eso, quien me conoce lo sabe. O sea, yo no había un
Sí,
bebé, era
sí.
la típica que decía, ay, qué bebé tan bonito, me ponía a jugar en mi vida. Y de hecho,
Ajá.
a día de hoy tampoco lo hago, ¿eh? O sea, a mí me gustan mis hijos.
Sí.
Los demás niños también me gustan, pero
Pero
para sus madres. O sea, para sus padres. Pero sí, mis hijos lo que me han hecho es estar todavía más aterrizada y más enraizada a la tierra.
y pues, igual seguir conectando tu propósito para ir creando un mejor mundo.
Exactamente, yo creo que al final los hijos son semillas, ¿no? Que lo que tú. No te tienes que proyectar lo que tú no has hecho en tu hijo, porque al final eso también es ponerle un peso muy grande a tu hijo, pero es inculcarle ciertos valores que creo que le van a servir mucho para la vida, claro, mis valores.
Y vuelvo con lo que nos has comentado tú sobre esta familia deportista, esta familia de comer sana. ¿Tú cómo vas trasladando eso con tus hijos?
Pues fíjate que, por ejemplo, la bebé tiene 4 meses, obviamente en un mes y medio más empieza ya la alimentación complementaria, pero por ejemplo con Max, que ya tiene 2 años, yo no le prohíbo nada. O sea, a
Ajá.
mí mis padres nunca me prohibieron no comer azúcar, no comer tal, no, o sea, no tienes que relacionarte con la comida desde el miedo, ¿no? Tienes que relacionarte la comida desde la libertad de elección, que es siempre lo que yo siempre digo. O sea, yo me alimento para nutrirme. Otra cosa, no desde la ansiedad, sino desde la calma. O sea, realmente yo siempre digo, la comida no se va a ir. La comida va a estar ahí. O sea, si yo me quiero comer cualquier cosa que sé que no es saludable, me lo como. Pero sabiendo que puedo elegir no comerlo, ¿sabes? Y si elijo no comerlo, me siento bien también. Entonces con mi hijo hago lo mismo. O sea, no le prohíbo el que no pruebe un pastel, o que no coma una golosina, o que no coma, o sea, no, pruébalo. Si te gusta, cómelo.
Exacto.
Pero pues a él no le gusta, por ejemplo, comer azúcar. No le gusta comer pasteles. No le
Así.
gusta. O sea, y de verdad que. Pero tampoco lo ve en casa, ¿sabes lo que te digo? A mí no me ve comiendo un trozo de pastel, por ejemplo. O yo qué sé, cualquier cosa.
Guiar por el ejemplo.
¿El qué? Perdón.
Guiar por mediante tu ejemplo.
Exacto. O sea, el ejemplo, y más que los niños son sensores, son esponjas, están abiertos y tú haces un gesto y él lo repite, o tú haces alguna palabra y lo repite. Entonces, son así.
Sigamos con este tema que a mí siempre me gusta y esta pregunta siempre lo hago, sobre todo teniendo expertas como tú. La alimentación yo creo que influye muchísimo en nuestra personalidad.
Muchísimo.
Muchísimo. Yo te digo, yo tengo un recuerdo y más que estábamos hablando de Nueva York. Yo como compro algo en Columbus Circle que sabía que igual no lo tenía que comprar. Y te digo, no me restrinjo. La verdad, yo,
Sí.
si hubieras visto mis historias el miércoles en Instagram, fui y me eché un chicharrón y una paleta de nuez y lo que tú quieras,
Y qué
pero.
rico, ¿no?
Sí.
Claro.
Y luego volví a lo habitual, pero yo me acuerdo ese día que igual tuve una actitud que no, normalmente no hubiera tenido y me eché para atrás y dije, ¿qué compraste acá? Tal, tal, tal. Y lo detecté. O igual me ha pasado mucho de. Yo también soy. Yo también creo. Tengo una mentalidad similar a la tuya. Yo. Y también te puedo decir exactamente dónde fue. Yo hace 10 años manifesté nunca enfermarme. Fue ahí en la Guardia Place, en un
Sí.
súper, pero. Pero yo me acuerdo cuando yo me enfermaba, por lo general iba relacionado entre la alimentación y el pensamiento. O sea, se
Sí.
conecta y es mucho que no entiende.
Obviamente.
Es una manifestación del cuerpo que te dice, yo te quiero aliviar. No te vas a aliviar yendo al CVS o al Walgreens con. Ahí
No.
estás cortando el efecto. Lo que
Sí.
tienes que trabajar aquí o acá es lo que es el finalmente la enfermedad termina siendo un regalo.
Sí, al final la enfermedad es como la manifestación de que tu cuerpo quiere sanar, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues cuando tienes fiebre es que tu cuerpo está batallando con algo que realmente tu cuerpo tiene que elevar la temperatura para aliviar o matar lo que está mal, ¿no? En ese momento. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. O sea, por ejemplo, yo soy nutrióloga holística y es conexión mente, cuerpo y espíritu. ¿Sabes? Nunca hay que olvidar que también nuestro alma también es parte nuestra, no es que sea algo volátil que esté por ahí. Entonces, es muy importante lo que nos llevamos a la boca, no por nada, sino a mí lo que me dio el veganismo esos 2 años y a día de hoy el no comer animales es claridad mental. Por ejemplo, a mí, otra cosa muy loca te voy a contar. Yo dejé de comer también animales porque realmente yo puedo sentir el sufrimiento que ha sentido ese animal al ser sacrificado, o puedo sentir la vida que ha tenido ese animal. O sea, al final somos células, estamos conectados. O sea, y tú cuando te llevas un pedazo de carne a la boca, también esa energía que arrastra ese momento de la muerte del animal es un momento muy traumático y muy, ¿cómo decirte? Eso se queda impregnado en ese pedazo de carne. O sea, y a nivel celular eso se queda en las células. Y entonces eso al final lo que tú dices. O sea, eso te repercute en tu lo cómo tienes ese momento, ese pronto, ese
Ajá,
carácter.
te estás
Sí,
metiendo. Y más
exactamente.
como se da el proceso industrial de la comida. O sea, no es algo como igual.
Que esta es una granja que tiene
Ajá,
otro
o sea, de que
proceso.
viviste la gran mayoría de tu vida pastando y lo que tú quieras.
Exacto.
No, aquí es prácticamente tuviste tunnel vision toda tu vida y no viste lo que era del mundo en tu experiencia animal. Te lo privamos nosotros como seres humanos de eso y es lo que nos regresa al cuerpo.
Exactamente. Eso es a mí lo que me pasa. O sea, yo cuando cocino carne para mis hijos, bueno, para mi hijo ahora, yo le pido perdón y le doy gracias. O sea, en el momento que estoy cocinando, impongo como las manos, o sea, de verdad, y le doy gracias y le pido perdón. Gracias porque está alimentando a mi hijo y perdón por el sufrimiento que ha pasado en su vida para poder alimentar a mi hijo. Entonces, es como rendirle un homenaje también a ese animal por la vida que ha dado, por la alimentación para nosotros.
Exacto, y ya partimos desde la gratitud y
Sí.
cambia todo, no es de que yo lo merezco, sino yo te agradezco.
Exactamente.
Oye, Ángela, y el otro punto, igual, espíritu, ¿cómo trabajas el espíritu?
El espíritu va muy de la mano, obviamente, si tienes la mente y el cuerpo conectado, el espíritu ya es el triángulo ya que lo cierra. Entonces, el espíritu es más, es como el sentir de tu cuerpo, darte ese momento de conexión, de tanto con la respiración o, por ejemplo, en mi caso es con el ejercicio. O sea, yo cuando hago ejercicio me conecto y realmente ese es mi momento de conexión conmigo misma y entonces como que me puedo elevar, porque ese momento de conexión con el músculo, con la respiración, con, venga, una repetición más, o sea, el hablar contigo también en ese momento, pero hablando contigo con sentido, ¿sabes? No con esos pensamientos que tenemos en la cabeza a veces que no podemos como decir, cállate un poquito, ¿no? Desde ese momento es como tú, o estás cantando la canción que está sonando o lo que sea, para mí esa es mi alimentación de espíritu, mi momento de entrenamiento. O sea, así lo hago.
No, sí, me acuerdo que mi entrada decía Aggressive Meditation. Sí, era Aggressive Meditation. Oye, Ángela, ya para. Dinos un poquito, ¿y ahora cómo conviertes esto en un negocio con las ahumadas?
Bueno, pues ahí estamos. Vamos a ver qué tal. Yo sé que nuestro estudio nos va a ir muy bien.
Sí.
Pronto, próximamente, estará nuestro estudio ya ready to go. Tenemos que esperar un poquito, pero creo que va a salir muy bien. Y entonces yo creo que al final es ir implantando semillas, ¿no? Desde cuando la gente que pueda venir a hacer cualquier práctica, a entrenar conmigo. Cómo puedes influenciar de manera positiva a la persona que tienes al lado y a partir de ahí como creando una red, ¿no?
¿Cuál es tu visión, ¿no?, a largo plazo con este proyecto?
Mi visión a largo plazo, es que yo soy muy mala para largo plazo. A mí me gusta más a
Aquí y
medio corto,
ahora.
aquí ahora, a medio corto plazo.
Sí.
Pero sí que las ahumadas pueden tener esta buena influencia en la gente. Y que nos vean como un modelo de referencia, no para ser más populares o para tener más seguidores en Instagram o lo que sea, sino para realmente marcar el futuro desde que nos conozcan hacia adelante en buenos hábitos, en tratarnos bien entre nosotros, también en nuestro medio ambiente, en la conexión con la tierra, con los animales, con las personas que nos rodean. Este, también la conexión contigo, como te digo yo, cuerpo, mente y espíritu. Creo que es muy holístico, creo, mi visión a corto o medio plazo.
No, y la verdad a mí, y te lo agradezco, me volviste a recordar algo sobre todo esto que dices de hacer conciencia de lo y darle un servicio y un honor a pues, toda la tierra que nos da más de lo que a veces merecemos, o por lo menos en mi caso. Oye, Ángela, ¿qué puedo esperar de ti en este 2023?
Uy, qué buena pregunta. Es que vamos a ver qué podemos esperar de mí. Se me da muy mal hablar de mí muchas veces, ¿eh? Nada, yo quiero seguir creciendo, quiero seguir abriendo mi conciencia y poder siguiendo inspirar a la gente. Y no sé, de verdad, estoy muy, muy anclada en el presente, pero sí, para mí sería más enfocarme en mi crecimiento personal y poder seguir ayudando a la gente.
Creo que es el reto y misión de todos. Ángela, te agradezco mucho tu tiempo.
Gracias a ti.
Realmente voy a tener que tener un tiempo para reconfigurar mi mente con lo que me
Paciencia.
acabas de aconsejar.
Sí.
Y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Que
Sí.
te caiga el 20 por Inspiras. Muchas gracias, Ángela.
Gracias. Gracias a ti.